Gloria al Señor. Hermanito, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa, en cual el Señor se ha glorificado y hemos sido bendecidos a través de la palabra que ha sido impartida. Vamos a tener nuestra devoción a la hora. Si pudieran ponerse de pie, y las cantoras, venir acá al frente. Quiero que busquen en sus Biblias Hebreos 12 para leerlo un momentito. Manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal condenación de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A mí me encanta esta palabra y es pura verdad. Por eso me pongo a llorar, porque el Señor a través de su palabra nos habla todos los días. Y el Señor nos reprende a través de su palabra. Y a veces tenemos que... Nos creemos como que bien... Yo digo machito, pero no somos, las mujeres también no son así, pero como que los más, qué sé yo. Pero... Aún como dice la palabra, que los padres nos reprenden y nos castigan y están ahí encima de nosotros todos los días, el Señor más aún, y a Él tenemos que rendirle cuenta luego, cuando vayamos a su presencia. Yo quiero orar antes de ir a los cánticos. Está en mi corazón como que nos llenemos de gozo y de alegría, porque hoy es el día del Señor, el que tenemos que estar mirando es a Él, para gozarnos y que se sienta la presencia de Dios en este lugar, como siempre. Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad con nosotros, Padre Santo, porque cada día tú nos bendices, mi Señor. En este momento te vamos a cantar cánticos a ti para glorificar tu nombre, Señor, y para también ser bendecidos por el hecho de que tú nos permites cantarte alabanzas, mi Señor. Te pido que tú te pasees en medio nuestro, mi Señor, y que nosotros tengamos en mente que te estamos cantando a ti, mi Señor, y no a ninguno de los que está a nuestro alrededor, mi Señor. Que podamos glorificarte y edificarnos, Señor, en esta porción del culto, mi Señor. Pon el propósito en nuestros corazones de que eres tú el centro de todo, mi Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Ahora vamos a gozar, nos vamos a cantar toda rodilla. Señor, con otro cántico, tú has ganado la victoria. Estos coritos hace tiempo que no se cantan. Lo hemos cantado, pero hace tiempo no se canta. Estamos en victoria con el Señor. Gloria a Jesús. Vamos ahora a orar por las ofrendas antes de proseguir con el último cántico. Le voy a pedir al hermano Pablo que se puede venir a orar por él.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Que bendiga a nuestros familiares y a cada uno de nosotros aquí presente. Oramos. Amantísimo Señor Jesús, glorioso Padre nuestro, en esta mañana vamos a ti. Primeramente te damos gracias, Señor, porque a ti te plació levantarnos y cuidarnos durante la noche. Gracias, Señor, por esa bendición, la bendición de la vida, la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por eso. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor, que tú bendiga a aquel que puede dar, Señor, y también al que no puede dar, bendícelo también, Señor. Te pedimos, Señor, que sea con nuestros familiares, Señor, y que los bendiga grande y abundantemente. Sabemos que muchos de ellos no te han conocido todavía, pero está de nosotros de hablarle para que ellos puedan venir a tus caminos, Señor. Síguenos bendiciendo, bendice este culto de principio a fin, Señor. Sé con mi pastor, bendícele, bendice a la familia pastoral, Señor. Cuídale y protégele, Señor, en estos días que son poco difíciles, aunque son tiempos de paz y de refrigerio, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Una vez más te pido por los diezmos y las ofrendas, que tú las bendiga. Sabemos que ya las bendeciste, Señor. Te pedimos por el dador alegre y el que no puede dar. Te lo pedimos todo en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén.
Gozándonos el Señor por medio del último cántico. Vamos a ponernos de pie para hacer reverencia al Señor. Hermanos, estamos bien, tan tristes, cante alabanza. Si hay algún enfermo entre nosotros, haga oración. Vamos a gozarnos. Gracias, Señor, por todas esas maravillas que tú haces diariamente en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si en algún momento pecamos de ser malagradecidos, mi Señor Jesús. Ayúdanos a cambiar esto, Señor, y a cambiar la actitud diariamente, Padre Santo, porque yo sé que, por lo menos en mi persona, es un pecado que cometo diariamente, mi Señor, que muchas veces no me doy cuenta de todas las maravillas que tú tienes en mi vida. Y muchas veces estamos pendientes más a las cosas malas que nos pasan, Señor, a los dolores que tenemos, a las dificultades que tenemos que atravesar, a lo que nos falta, y no vemos todas las cosas que tenemos, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ver todas las bendiciones que sobrepasan los millones y trillones y todos los números grandes, mi Señor. Y solamente el hecho de que tú nos has salvado y eternamente vamos a morar contigo en el cielo, con eso nada más somos ricos, mi Señor. Ayúdanos a glorificarte con nuestra vida en todo, mi Señor, en lo más mínimo, mi Señor Jesús. Ayúdanos a contagiar con este gozo, mi Señor, con la paz de Cristo a todas las personas, Padre amado. Llena tu casa de ti, mi Señor. Llena nuestros corazones, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a amarte más, Señor, con nuestras acciones, mi Señor Jesús. Santifícanos diariamente, mi Señor. Salva a nuestros familiares, Padre. Nuestras amistades, mi Señor. Perdónanos por nuestras ofensas, mi Dios. Y gracias, mi Señor, por mis hermanos, por esta congregación tan hermosa, Padre Santo. Ayúdanos a amarnos más y a estar más unidos cada día, Padre. Y a perdonarnos y a pedirnos perdón, mi Señor. Ayúdanos a vivir como tú viviste, mi Señor. Como predicó David en la palabra esta mañana. Gracias, Padre amado, porque tú nos muestras tantas cosas cuando tú nos hablas por tu palabra, mi Señor. Perdónanos una vez más, mi Señor, y ayúdanos a no pecar de esto más, mi Señor. Te doy gracias y te pido todas estas cosas, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les amo, hermano. Que Dios les bendiga.
Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga otra vez. Queremos leer la palabra de Dios, donde vamos a predicar y luego vamos a orar por las peticiones. Amén. Bendito sea el Señor. Está nuestro hermanito Gerardo, hermanita Marcia y los nenes con nosotros. Amén. Están ahí atrás. Dios me les bendiga. Gracias a Dios. Nos da una contentura tremenda que estén acá con nosotros hoy. Amén. Y es una bendición. También está con nosotros Ivette, que nos está visitando hoy. Y vamos a orar por todos nosotros. Vamos a orar por las peticiones. Amén. Que el Señor nos ha dado, para que oremos por ellas hoy. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 22, hermano. Mateo 22. Mateo 22, versos 15 al 22. Amén. Mateo 22, 15 al 22. Vamos a estar hablando a Dios lo que es de Dios. Amén. Mateo 22, 15 al 22. Si son tan amables, se pueden poner de pie un momentito. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Mateo 22, 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? le dijeron de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, Señor, la cual queremos presentar en este día, pero no podemos hacerlo si tu Espíritu no nos ayuda y no nos inspira, mi Señor. Gracias por tu palabra que fue escrita para que un día como hoy la pudiéramos predicar. Pero también gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a poder entenderla, el que nos ayuda a predicarla, mi Señor. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo gobierne, Señor, a todos los que estamos aquí en este lugar, empezando por mí, para que la palabra tuya, Señor, se pueda predicar tal y como tú quieres, mi Señor. Y que en este día, Señor, rompamos cualquier prejuicio, cualquier otra cosa que nos esté distrayendo en este día, y que no vaya, Señor, de acuerdo contigo, y que podamos atender tu palabra clara, que ella nos hable al corazón, mi Señor. En esta hora también, Padre Santo, quisiéramos pedir por estas peticiones, Señor. Medita Socorro intercede por Jimmy Meek, Señor, el cual ha tenido unas convulsiones bien fuertes, Señor, debido a sus condiciones, Padre. Lo presentamos a este hombre, Señor, delante de ti. Bendícelo, Padre. Permítele, Señor, que todos estos síntomas de convulsiones, Señor, y su efectos secundarios, tú los atiendas, Padre Santo. Y le des paz a él, y paz a Aurelia, y paz al hermanito Charlie también, Señor. Protege su vida, Señor, y está allí, Señor, con tus ángeles siempre rodeándolo, Padre Santo. También Socorro, Señor, pide por su salud, Señor, por el cansancio, la circulación en las piernas, Señor, por estos días bien ajetreados, Señor, de trabajo allá en trabajo que tú das, que gracias a ti por haberle dado, Señor. Te pido que le bendigas allí a ella y le sigas dando gracia en ese trabajo y que su salud no se afecte, mi Señor. Abraham, Señor, también pide por el trabajo de su papá, por Abimael, y por la salvación de Abimael, Señor. Salva su alma, Señor, salva a este varón. Cualquier conflicto, Señor, cualquier confusión que haya en su mente, aclárala, Señor, con tu Espíritu Santo y permite que él pueda aceptar el llamado de salvación, mi Señor. También, Padre Santo, Abimelec, Señor, te está dando gracias por su salud, por tu haberle sanado. Gracias porque tú respondes la oración, que él está completamente bien ahora, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por su familia, Señor, por todos ellos, por Abimael, Señor, por María Emma, por Abraham, por Abimelec, por Abigail. Bendícelos a todos, mi Señor. Haz de ellos, Padre Santo, una familia bendecida, Padre. Gracias, Padre, también por Elmi, Señor. Te damos gracias por ella y por la petición. Estamos intercediendo ahora a través de ella por Eric, Señor, que tiene problemas en el estómago, Señor. Parece que alguna afección tiene, Señor, que no está bien. Te pedimos que le sane, Señor. Permita que esté completamente bien y pueda estar con nosotros, Señor, ya para el día de mañana, Padre. Bendícelo, Señor. Por Ivette, Señor, que nos está visitando hoy. Intercede por su hija, que se llama Liz, que está enferma. Pedimos, Señor, por su salud, para que tú la sanes, mi Señor, y tú la visites allá donde esté, Padre Santo. También te pedimos por su salvación, la salvación de Liz, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús, Señor. También, Señor, Karina nos pide por Mariela, que está enferma. Bendice, Señor, a Mariela y quítale cualquier síntoma, fiebre, Señor, malestar que tenga. Ponla completamente bien, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, también estamos, Señor, pidiendo por Lorimar, tiene una petición especial, Padre Santo. Te pido por ella para que tú la contestes según tu infinita sabiduría en su tiempo preciso, Señor. Y también intercede, Señor, por la petición de trabajo, la propuesta de trabajo, Señor, como asistente, Señor, allá en la universidad. Te pido, Señor, que abras y cierres puertas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que sea todo para bendición. De igual forma, amito Carlos, Señor, intercede por el trabajo, Señor, mejor que él quisiera tener. Gracias por las puertas que has abierto. Te pido, Señor, que así mismo vaya guiándole, Señor, en la toma de decisiones. Permite que todo se haga para bendición. Y sabemos que si seguimos, sigue, Padre Santo, tu camino y tu decisión, todo va a ir bien. Te pedimos por eso, mi Señor. Hermanito José Luis también intercede ahora, Señor, por el crecimiento de la iglesia, Padre Santo, tanto en fe, oh Señor, como en amor hacia ti, pero también en número, Señor, y en amplitud, para que tú nos permitas llevar tu palabra a muchos lugares, Señor, donde nos estamos yendo ahora. También intercede, Señor, por el nuevo local, Señor, que siempre está en nuestra mente, pero ciertamente estamos bien agradecidos que nos hayas concedido estar ahora en este. Te pido, Señor, que nos des un local permanente, Señor, y que si es tu voluntad que eso sea así, guíanos, Señor, a través de lo que tenemos que hacer. De igual forma, Señor, para que podamos predicar tu palabra mucho más lejos, especialmente aquí en este país, Señor, Maita Úrsula intercede por el programa radial, Señor, que es una petición permanente que tenemos delante de ti, porque tú nos has inquietado, Señor. Vamos a seguir orando, Padre Santo, para que tú, como siempre haces, en el momento preciso, abre, Señor, la puerta para que esto sea posible. Bendícenos ahora, Padre Santo. Bendice a Maito Gerardo, a Maita Marcha. Oh, Señor, a Gulda y Pulgui, que están con nosotros hoy también. Bendícelos, Padre. Bendice a Ivette, que nos está visitando hoy también. Que tú, Señor, conteste las peticiones de sus corazones. Gracias por ello estar con nosotros hoy. La bendición que eso es para todos nosotros también. Ahora, Padre, Señor, bendícenos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, oh Señor, tome control de todos aquí. Que podamos atenderla con cuidado. Y que podamos atenderla, oh Señor, con reverencia. Y que tú nos bendiga, Señor. Gracias, Padre Santo. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, se puede sentar. Bendito Dios. Esta porción bíblica contiene un refrán, o lo que muchas personas llaman un refrán hoy, que estaba precisamente intercalado en el verso 21. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la gente lo toma de una forma bien liviana. Inclusive algunos hacen chistes. Aquellos que se llaman César hacen chistes con eso también. Yo conozco unos cuantos que hacen César, se llaman César, y por lo menos uno de ellos hace chiste de eso. Da a César, el Señor dijo, da a César lo que es de César. ¿Eh? Y toman bien livianamente, ¿verdad? Y no solamente él, sino un montón de otras personas toman bien livianamente la palabra del Señor, como es de costumbre. Pero el Señor nos ha llamado a que tomemos la palabra del Señor seriamente, porque esto es cuestión de vida o muerte, hermano, literalmente. La situación que se desarrolla hoy aquí, si usted recuerda el mensaje de la semana pasada, que estuvimos hablando de la parábola de la fiesta de las bodas, que aquel gran señor, aquel gran rey, ¿okay?, hizo una fiesta de bodas a su hijo, pero dice que los primeros que él invitó no quisieron venir, y después invitó a otros que aparenta ser no eran tan dignos de estar allí, pero él los hizo dignos porque él mismo los preparó para las bodas. Recuerda que estuvimos hablando de ello, y que el significado de esa parábola era que Dios llamó primero a salvación al pueblo judío, pero el pueblo judío no quiso. Pero como la salvación no se iba a quedar así, sin dársela a nadie, entonces él llamó al que no era judío. Y ahí estamos todos nosotros. Pero fíjense que esto no es una llamada que dice, solamente están todos llamados y por lo tanto ya está todo el mundo aceptado. Porque había que estar vestido como para la boda. Y dice la parábola que encontraron a uno. Y el rey miró y dice que había uno que no estaba vestido de boda. O sea, que estaba colado. Entonces, uno no va a entrar a la eternidad con Cristo colado, como hay muchas personas que piensan, que dicen que cuando el Señor viene a buscar la iglesia, Él de alguna forma se la agaja de la sotana y va y entra a la gloria. Y las personas siguen cogiendo livianamente, como si esto fuera cuestión de chiste, la palabra del Señor. Cuando nos dice aquí que si el Señor no nos viste para la boda, entonces no podemos estar con Él. Así que todo es la obra del Señor. El llamado lo hace el Señor. La salvación la preparó el Señor a través de su Hijo Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que nos limpia de todo pecado. Y el convencimiento y la fe necesaria para aceptar su plan de salvación también lo da Él a través de su Espíritu Santo. Esa vestidura la da el Señor. Y está representada por la santidad y el perdón de los pecados y la regeneración que la salvación en Cristo hace en todos nosotros, hermanos, en todos los que han decidido darle su corazón a Cristo y reclamarle como Señor y Salvador. Pero recuerde que los que estaban escuchando esta parábola saben y entendían, porque ellos se hacían los que no entendían, pero entendían y captaron claramente que los que se habían quedado a pie era el pueblo judío, eran los que estaban escuchando allí, excepto los poquitos de ellos que sí habían creído el mensaje. Pero la inmensa mayoría, en lugar de escuchar esto y decir, lo que nos ha pasado, ¿y ahora qué haremos?, como hicieron los que escucharon en Hechos, cuando vieron la manifestación del Espíritu Santo, y dijeron: estos están gendidos a las 9 de la mañana. Y Pedro dijo: estos no están gendidos, lo que pasa es que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto fue lo que pasó, que aquel que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué dijeron todos? Varones hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede resolver este disparate que hemos hecho? Pero esa era la actitud cuando alguien le da paso al Espíritu Santo de Dios. Pero aquí vemos al principio, en el versículo 15, que no bien escucharon el significado y entendieron lo que quiso decir la parábola de las bodas, en lugar de ser tocados por el Espíritu Santo, decidieron hacer otra treta más, otra, como dicen, otra encrucijada, para tratar de pinchar al Señor Jesús, Dios Todopoderoso, con cuestiones y tonterías que se le ocurren a la gente. Y mucha gente se cree bien brillante. Yo conozco mucha gente bien brillante. Y ellos tienen una brillantez que les afecta a ellos también, la brillantez. Porque esa brillantez va atada de un montón de necedad que se la troman por baldes completos. Como estos que están aquí, los fariseos, y dice que se aliaron con los herodianos. Los fariseos ya estaban presentes allí, hermanos, cuando oyeron la parábola del rey y las bodas. Y sabían que el Señor estaba hablando de ellos. Sabían que el Señor había venido primero por ellos. Y sabía que por ellos el Señor decía: vino lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero entonces dice que como no pudieron y no podían contra la bendición y la gloria que había en el Señor, dice que salieron con otros muchachos más. Y dice que enviaron de los discípulos. Fíjense, hermano, que estas personas eran tan desvergonzados que ellos no iban ellos mismos. Ellos mandaban a los discípulos de ellos, porque ellos tenían aprendices también. Personas que estaban aprendiendo dentro de su propio pensamiento, de su propia filosofía, porque ninguna de estas cosas se podía llamar fe, era una filosofía que tenía. Así que vinieron los que querían que seguir apegadamente la ley de Moisés, que eran los fariseos, pero la querían seguir tan apegadamente y tan apegado y tan apegado que no veían a Cristo. Entonces estaban los herodianos, que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, ni tenían nada que ver con los fariseos, porque ellos eran los que venían y estaban apoyando al partido político, por así decirlo, la facción de Herodes, de la familia de Herodes. Recuerda que Herodes no era uno, y había venido varios Herodes antes de este, ¿okay? Y después de él vendrían otros más. Estos Herodeses eran una familia grande, y tenían como que un gremio, y tenían como que un partido, y tenían como que un planche, una plancha, la plancha de Herodes, ¿sabes cómo dicen aquí en los gobiernos? La plancha de Herodes, parte de ellos tenían unos discípulos que estaban aprendiendo. Es como mencionan hoy, la juventud del partido tal, tal, en Puerto Rico. Pues eso mismo que está aquí, la juventud de los herodianos. Estos herodianos, como dice, le importaba poco el asunto religioso de los fariseos, pero fíjense que para unirse en contra de Jesús, encontraron algo en que unirse. Y así pasa mucho con los malos, hermanos. Muchos malos entre ellos no se llevan, pero cuando dicen: vamos a unirnos en contra de aquello que para nosotros es una amenaza, y se unen. Los fariseos ciertamente le temían a Jesús porque Jesús los estaba desmintiendo, y los herodianos le tenían miedo a Jesús porque sabían que tenía el poder, humanamente hablando, para quedarse con el pueblo entero. Ellos le tenían miedo a eso. ¿Y qué había sucedido hace un par de días, hermano? Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén. Tenía un significado profético, como lo vimos, pero para ellos, los herodianos, lo que era eso, esto es una amenaza. Mira para allá toda la gente que sigue a este hombre, mira la gente que le dice rey, mira la gente que le alaba como Dios, a este que le tenemos que tener miedo porque nos tumba el kiosco. Tenían miedo, lo odiaban, querían verlo desaparecer, los herodianos. Los fariseos también decían: maestro, reprende a esto, mira esto, cállale la boca, no te da vergüenza que te están alabando como Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está pasando aquí? Y él le dijo: déjalos que hablen, como quien dice, porque esa Dios va a perfeccionar alabanza a través de ellos, como dice, esa alabanza hay que dármela a mí, porque yo soy el que me la merezco. Y a ellos no les gustó eso tampoco. Entonces, después que le tira estos tres baldes de agua, o estos tres drones de agua, que han seguido del capítulo 21, capítulo 22, terminando con la parábola de las bodas, estaban que prendían, como dicen, de un maniguetazo. Tan desesperados estaban que se asociaron entre ellos. Y en su mente vienen con esta pregunta. Dice: ahora sí que lo vamos a coger, porque de esta no se salva nadie, porque si contesta por un lado o contesta para el otro, lo vamos a pinchar. Uno de nosotros lo vamos a pinchar, lo vamos a desenmascarar. Aquí vamos a acabar este problema ya. Por eso le dicen, fíjate cómo acceden al Señor los hipócritas. ¿Sabe lo que quiere decir hipócrita, verdad? Hipócrita es el que dice una cosa, pero su intención es otra. Eso viene de del teatro griego, el cual muchos de ellos estaban familiarizados en ese tiempo, especialmente en ese tiempo. Personas que por dentro estaban de una forma, pero por afuera se ponían una careta. Y esa careta representaba, ¿verdad?, la intención, o por lo menos la emoción que quería representar, pero por dentro a lo mejor estaba triste y por fuera la careta decía contento. Y eso mismo pasaba. Eso después se perpetuó a lo largo de la actuación y también especialmente a través del asunto de los payasos y todo eso, ¿verdad? Que usted lo vea unos así tristes y otros contentos. Y eso no tiene necesariamente nada que ver cómo se sienten ellos. O sea, esa es la hipocresía. La hipocresía es no ser transparente, no ser íntegro. Si usted está triste, la Biblia dice, si usted está triste, ¿qué dice? Cante canciones, dice. ¿Qué haga? Oración, porque no es tiempo de cantar, es tiempo de orar. Y si usted se da cuenta, hoy aquí había espíritu de tristeza también. Si usted se da cuenta. Y había un espíritu también como de distracción. No quiero sonar, ¿verdad?, como cualquier otra persona cuando digo espíritu de este, espíritu de otro, pero había un espíritu de distracción aquí. Hubo un momento dado que yo me tuve que detener durante el intermedio porque había mucha distracción. Esas cosas son cosas que uno percibe, son cosas ciertas, cosas que inciden, ¿ok? Cosas que vienen para tratar de impedir bendición, hermano. ¿Ok? No podemos permitir que la discordia se entremeta, que la distracción se entremeta, porque el momento que estamos aquí en la casa del Señor es un momento preciado, un momento que el Señor viene para hablarnos, amén. Pero cuando hay tristeza, por ejemplo, lo que nos manda la Biblia es orar. Ahora, cuando estamos contentos, entonces nos manda a cantar. Amén. O sea que, como dice también la palabra, hay tiempo para todo. Ahora, estas personas aquí, en lugar de ser y de representar lo que había en ellos, dicen, mira, maestro, yo sé que tú, cuando dijiste estas parábolas, tú estabas hablando de nosotros. Porque es que nosotros somos unos sinvergüenzas, de verdad. No, que yo no, tú también eras un sinvergüenza. Y si salían entre ellos, decían, todos nosotros aquí somos unos sinvergüenzas. Nosotros no valemos nada, porque lo que queremos es hacerte la vida imposible. Y yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pero no nos da la gana de decirlo. Y venimos aquí, coming clean, como uno dice. Aquí estamos. ¿Qué tú vas a hacer con nosotros? ¿Qué usted piensa que él iba a hacer con ellos? Hacer con ellos lo que quiso hacer desde un principio, salvarlos. Pero ahí es que está el problema de las personas, hermano. La prepotencia y la hipocresía. O sea, no podemos decir que hipócritas eran los fariseos, que hipócritas esos herodianos. Eso sí que eran malos. La hipocresía existe también entre nosotros y es algo que tenemos que darnos cuenta. Nosotros a veces en Puerto Rico la llamamos apariencia, para tratar de disfrazarla un poquito. ¿Sabe que hay gente que son aparentosos? Y todos tenemos un grado de aparentosidad, por así decirlo, en nosotros, ¿verdad? Y eso hay que echarlo fuera, hermano, porque el creyente está llamado a ser transparente. Lo que te vean a ti de frente, eso mismo sea. Hoy, mañana y siempre, porque el Señor nos ha llamado a eso. Pero este era el problema, hermano, hablando ahora de los herodianos y los fariseos, ese era el problema de ellos. Ellos decían una cosa y querían hacer otra. Aquí le dijeron al Señor, miren cómo le lamieron el ojo al Señor aquí. Le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Como para subirlo y después dejarlo caer, como dicen aquí en Puerto Rico. Eres amante de la verdad, contrario a nosotros. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y unos dirían los fariseos, según nosotros, y los herodianos, el cual no nos importa nada. Porque a los herodianos no le importaba el camino de Dios para nada. Importaba el camino de Herodes, del mundo. Dice, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y eso es muy cierto. Todo eso que dijeron ella era muy cierto, pero ellos no creían nada de eso. Eso eran atributos de Dios. Ellos estaban diciendo, este se cree Dios, vamos a decirle cosas que le diríamos a Dios, y lo subimos, y lo subimos, y lo subimos, y después lo dejamos caer con la pregunta que le vamos a hacer, la cual nadie va a poder contestar bien. Ese era el plan. Fíjense que la realidad del tercer halago que le dicen al Señor, acerca de que no te cuidas de nadie. O sea, que la palabra del Señor dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, que Dios ya no tiene un plan premeditado que dice, ya yo tengo esto seteado. Él sabe lo que va a pasar. Pero el destino de cada persona lo decide cada persona, no lo decide él. Eso es lo que quiere decir la acepción de persona. Y él no está prejuiciado. Dice, a estos sí, a estos no. Dice la palabra del Señor en los evangelios, dice que Jesús andaba según estaba escrito de él. Y nadie tenía que decirle lo que había en el corazón del hombre, porque él sabía ya lo que había en el corazón del hombre. O sea, él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Lo mismo dijeron ellos, ya él sabía por dónde venían ellos, pues si él es Dios, él lo sabe. Y él sabía exactamente lo que le iban a preguntar, y él sabía lo que iba a contestar, y él sabía lo que iban a hacer. Y aún sabe y sabía lo que nosotros íbamos a hacer en respuesta a estas mismas palabras en este día. Bendito sea el Señor. Así que, después que lo alaban, le tiran la pregunta. Y le dicen, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito? O sea, ¿es legal darle tributo? O sea, ¿pagar impuestos a César o no? ¿Es legal darle tributo a César o no? Así que, ¿qué querían ellos hacer con esto? Bendito sea el Señor. Lo que querían hacer era, porque todo el mundo estaba abanderado en esto. ¿Sale? No sé. Ahora. Lo que ellos querían era lo siguiente, hermanos. Todo el pueblo que estaba allí, yo creo que sin ninguno estaba a favor de pagar impuestos. Es más, si usted le dan la decisión a usted, si no fuera legal y no fuera una ley obligado pagar impuestos, ¿usted los pagaría? Yo creo que poquísimas personas, ¿verdad?, dirían, pero la verdad que esto hay que apoyarlo, ¿sabe? El gobierno tiene unos costos, la calidad de vida que tenemos aquí, la policía hay que pagarla, las cosas hay que resolverlas, las agencias y los servicios que el gobierno nos da tienen un costo, ¿ok? La ley de orden tiene un costo, las carreteras hay que mantenerlas, y todas esas cosas, hermano, tienen un costo. Y las personas que se preguntan, oye, ¿y de dónde viene ese dinero? Pues posiblemente, gracias, posiblemente. Pues yo voy a aportar, y yo pienso que la aportación mía debe ser tal, ¿verdad? En pro de los beneficios que yo recibo de este gobierno y esta infraestructura, ¿ok? Pero usted sabe que van a ser poquísimos. Muchas personas dirían, que paguen los ricos. Entonces, de momento, los ricos dicen que paguen los ricos y siguen subiendo la cosa para arriba. Y a lo último nadie va a pagar porque nadie es lo suficientemente rico como para pagar. Y no paga nadie. Y se cae el país. Así que, estaban ellos bajo los romanos. Y los romanos tenían un sistema de impuestos. Usted conoce a todos ellos los que usaban los romanos, que eran judíos mismos, que se llamaban publicanos. Entre ellos estaba Mateo, recuerda. Y entre ellos estaba Zaqueo. Y Mateo y Zaqueo se aprovechaban de que ellos tenían esa autoridad y robaban, pedían de más. Ya usted sabe ese asunto. Ese sistema, hermano, ese tributo era el que ellos estaban preguntando. ¿Hay que pagar contribuciones en Puerto Rico o no? Imagínense que viniera alguien aquí y preguntara eso. Pastor, ¿qué usted cree? ¿Hay que pagar contribuciones en Puerto Rico o no? ¿Cuál es la contestación? Sí, hay que pagar contribuciones en Puerto Rico. ¿El IBU hay que pagarlo? Sí, el IBU hay que pagarlo también. Claro, todo eso hay que pagarlo. Así que ellos, muchos de ellos no estaban de acuerdo que se pagara el tributo. Así que, si el Señor Jesús llegaba a contestar, sí, hay que pagar el tributo, entonces vinieran algunos y dijeron, mira, ve, este está de parte de los romanos. Por lo tanto, este no es bueno para nosotros. Y el pueblo diría, ay, se me cayeron las alas. Yo pensé que este hombre iba a ser nuestro rey y que él estaba de parte de nosotros, pero él está de parte de los romanos. ¿Ya ves? Eso es lo que ellos querían. Si el Señor llegaba a decir que no hay que pagar tributo, ¿ah? Los herodianos decían, este es un rebelde, y ahora está diciendo que está en contra de los romanos, y que está diciendo que César no es rey, por lo tanto, ni Dios tampoco, por lo tanto, no hay que pagarle tributo. Dijeron, si contesta de un lado, contesta del otro, lo vamos a coger como quiera. Así que de esta no lo salva nadie. Pero usted se fija que la contestación del Señor fue usando la moneda, claro está. Y muchas personas hacen esto, y eso en las películas siempre sale. Mostrarme la moneda, y ponen el actor que está haciendo el papel. Y eso sí, mira, dice, por un lado estaba la cara de Tiberio, ¿okay? Tiberio César, era el César en ese tiempo. César es el César o el Augusto, eran títulos de la misma persona, era emperador romano, que era el dueño de toda esa región, porque ellos habían conquistado esa región, incluyendo Judea, lo que llamaban Palestina. Así que había que pagar no con chavos judíos ni con ninguno otro, había que pagar con los denarios que tenían al frente, ¿okay? En vez de George Washington, lo que tenían al frente era a Tiberio César. Entonces, la imagen de esa moneda decía, Tiberio César, ¿ok? Pontifex Maxim, decía. Tiberio César, Pontifex Maxim. ¿Qué decía eso? Pontifex Maxim quiere decir sumo sacerdote, ¿ok? Pontífice máximo o sumo pontífice. El sumo sacerdote. ¿Sumo sacerdote de qué? Porque la parte de atrás ponían a Tiberio César sentado en un trono con una corona, diciendo que era el gran sumo pontífice. O sea, que él era como si fuera un sacerdote hacia él mismo, porque él era considerado uno más entre todos los dioses romanos. Así que cuando el que estaba pagando el tributo, le pagaba tributo a los romanos, estabas para los romanos, en cierta forma reconociendo que al dios César había que pagarle tributo. ¿Okay? Eso es lo que, por eso él pidió la moneda. ¿Okay? Entonces, por eso contestó de esta forma. ¿Qué pensaría? ¿O se va a ir del lado de los que pagan impuestos o de los que no? Y entonces decían, ya aquí no lo salva nadie. Y el Señor contesta, ¿verdad? Esa inteligencia que no es de hombre, eso viene directamente de Dios. Porque es lo que Dios siempre ha dicho en su palabra. Dice, hay que hacer las dos cosas. César pide que le den denarios, usted le da los denarios a César. Y ya, allá César. Pero ¿y Dios? ¿Qué usted va a hacer con el Señor? Pues hay que pagarle el tributo a César y hay que pagarle a Dios lo que hay que pagarle a Dios. Ahora, Dios no está demandando denarios, hermano, porque los denarios se los lleva el viento. Lo que está pidiendo el Señor es mucho más exigente y mucho más importante que lo que está pidiendo César. Y el fundamento de esto que vamos a hacer, estos consejos que vamos a dar ahora, es importante, hermano. ¿Por qué? Porque mire, el creyente, vamos a presumir a los que él le estaba hablando aquí, a los que estaban en su juicio cabal, que posiblemente eran bien poquitos, pero los que estamos escuchando esta palabra hoy, el Señor lo que nos pide es hacer las dos cosas. El creyente está llamado a ser como Cristo. Y vemos a través de las Escrituras, inclusive en una porción de la Biblia donde él manda a Pedro a buscar un pez para sacar de él dos monedas para pagar el impuesto del templo, que ese era un impuesto de Herodes, ¿eh? Que había que pagarlo. Él pagaba su impuesto, hermano. Y él como ejemplo hacía lo que se esperaba se hiciera de toda persona. Lo mismo con los creyentes hoy. Los creyentes están llamados, hermano, porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Nos ha llamado a ser ejemplos a todo en conducta, en virtud, en pureza, tal y como Pablo se lo dijo a Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. Lo mismo aplica aquí. Nadie le tenga en poco a usted. ¿Okay? Porque el testimonio que usted está llamado a dar es el que tiene valía y es el que hace la diferencia, hermano, y es el que da testimonio y tiene que dar testimonio de Dios Todopoderoso que murió por usted y le salvó. De ahí es que viene el asunto de ser completamente transparente. El creyente no puede ser aparentoso, porque Cristo es verdad. La verdad no puede ser aparentosa, la verdad es verdad. La mentira es la que se disfraza, como la mentira de ellos, y la intención de ellos se tuvo que disfrazar con el halago y el lamer el ojo y todo ese asunto, con la hipocresía. Pero el creyente está llamado a ser transparente, hermano, a ser íntegro. Eso es lo que quiere decir la integridad. ¿Ve? Cuando los profetas y los antiguos veían en la palabra, veían a través de ella la belleza de Dios, la integridad, y ellos mismos decían ahí, tú no te cuidas de nadie, o sea, tú no tienes que estar diciendo, estoy hablando con tal persona, a esta persona pues me voy a pintar como esto, y cuando vaya a hablar con la otra, yo me pinto como aquello, me dice, y me represento de diferentes formas. Y algunos malinterpretan lo que el hermanito Pablo decía, a todos me he hecho de todos para ver si de alguna forma Dios obra a través de mí y se salvan algunos. Y muchos interpretan que es que Pablo era un camaleón, que aquí era una cosa y allá era otra. No es eso, hermano. Es que él buscaba remover todo obstáculo para que las personas pudieran escuchar a Cristo, claro, y no a Pablo. Ese era su énfasis, hermano. Así es que tenemos que ser nosotros como creyentes también. Recuerdo, yo tiempo antes, muchos años antes, en otros lugares, donde hermanos, después de haber escuchado una predicación sobre esto, de otro predicador en aquel entonces, predicó sobre esta misma porción. Y salían, y yo me acuerdo que yo escuché, y comentando en el patio de la iglesia decían, ¡ja! Eso de pagar contribuciones, que pague otro, ¡ja! Yo no pago nada. Dos hablando de ellos, como que dice, jaja, nosotros sí que somos los más listos y hay que estar el asunto de la necesidad del hombre. Ya, yo no pago contribuciones. Y no me han cogido, después decía. Y no me han cogido. O sea, y ese mismo tipo de necesidad idéntica la tienen los que tiran droga. Jajaja, ja, ja, estoy tirando droga y no me han matado. Y no me han cogido tampoco. Jajaja, ja, 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 tengo un pillo de agua, un niplecito bien puesto allí en el contador. Y sigo robando y no me han cogido. Ni me van a coger. Eso siempre dice todo el mundo. Y a lo último el bill le llega. Y no es el bill, ojalá fueran bill de chavo. El Señor le pasa el bill. El Señor de toda la gloria. Porque andan en la necedad, hermano. Y así andaban estos hermanos que habían salido de la iglesia en aquel tiempo. Y a mí eso me impactó. Y a mí, yo tengo que reconocer, en aquel tiempo me hizo como que me apagué. Y después que me encendí otra vez, fui y hablé con ellos. Y le dije, esa poca vergüenza que ustedes estaban diciendo aquel día en el patio de la iglesia, de que ustedes se sentían orgullosos de no pagar impuestos, ¿usted no le da vergüenza eso? Y se abrieron los ojos así, como que mosca picó a este, como dice. Y me dice, porque es que es una poca vergüenza. Entonces, tú sabes, lo primero que es, lo mínimo que es una falta de respeto para todos los otros que pagan contribuciones aquí. Porque ellos pagan y ustedes no. Ustedes son los más bellos del mundo, les dije yo. Ese coraje que le da a uno. Con la poca vergüenza, porque si fueran gente en el mundo, está bien, gente en el mundo que, jajaja, ja, ja, qué listo soy, yo sí soy, yo tengo un IQ de genio, porque yo nunca he pagado contribuciones y nunca he trabajado y me quedo y he vivido lo más bien. Allá ellos con su pecado. Pero cuando estamos hablando de los hijos de Dios, que se supone que fuera la audiencia de esto que estamos viendo aquí, es completamente diferente, hermano. El Señor, como creyente, nos manda a hacer todo justamente. Y aquí en este país donde andamos, hay unas leyes, hermano. No vamos a hablar de todas las leyes, porque se nos va el tiempo. Pero usted sabe todas las leyes. Hay leyes del erario, son las que tienen las leyes contributivas. Hay leyes que tienen que ver con otros tipos de finanzas. Amén. Hay leyes que tienen que ver con el orden, con el buen vivir y con el orden. ¿Okay? Usted va por ahí por los pueblos y de momento dice, Atillo, ciudad donde rigen códigos de orden público. Pero no es en Atillo nada más. En Aguadilla también hay códigos de orden público. En Isabela. Y en código de orden público, por ejemplo, que dice que después de las 10 de la noche usted no puede tener un vacilón, un juido ahí en la casa, porque eso molesta al vecino. ¿Y usted cree que la gente le hace caso a eso? Y bla, bla, que le vamos a formar un vacilón. Pa, pa, man, pa, pa, pa. Y ahora todo fuerte. Ahora en Navidades esa gente se pasa. Pues dice, eso es Navidades. La ley no aplica en Navidades. Y forma un jebolú al lado de la casa suya. Ustedes pongan el jón y nosotros el sabor, así. Y eso se lo tiran por la ventana a la casa suya. Entonces dice, está bien, pues, que obviamente que los que están buscando el jón y el vacilón obviamente no están sirviendo a Dios. Pero está bien por ello. Pero nosotros que somos creyentes, tenemos, amén, que estar bien pendientes de nuestro testimonio también. Y eso es lo que está hablando el Señor aquí. El asunto de la transparencia, hermano, también aplica a nosotros exclusivamente como creyentes, porque así el Señor lo fue también. Entonces el Señor nos dice, no dejemos de cumplir con las leyes del lugar donde nos ha tocado vivir, las leyes de aquí de Puerto Rico. Hay personas que dicen, ay, yo no estoy de acuerdo con tal ley, por lo tanto yo no la voy a cumplir. Pero es que usted no está llamado a estar de acuerdo o no con las leyes. Al usted estar aquí en este país, ya implícitamente dice, yo acepto las leyes de este país, y las leyes de este país me bendicen, y me gusta cuando me bendicen, pero también me restringen por el beneficio de otros, y me tiene que gustar también cuando me restringen. Bien importante, hermano, nosotros como creyentes. Así que el Señor nos ha llamado a la perfección en todas las cosas, y tenemos que ser obedientes en nuestro cumplir y en nuestro ejemplo de ser buenos ciudadanos. ¿por qué los hijos de Dios no podrían ser los mejores ciudadanos? Claro que pueden ser los mejores ciudadanos. Los que más ejemplo dan, los que más ordenados son, y los que cumplen con toda la responsabilidad y todo el deber que el gobierno les ha puesto a nosotros como ciudadanos. Que a usted no le gusta, que usted entiende que los impuestos deberían ser menos, pues hay formas de hacerlo. Vaya a través de su representante, ¿verdad?, del barrio, y vaya al alcalde y dice: alcalde, yo objeto que las contribuciones sean tantas. Y si usted de momento quiere hacer un grupo de personas y dice: mira, aquí ya vemos un montón, recogimos 50,000 firmas de personas que dicen que los impuestos son altos, pero déle ideas también. Diga: yo creo que la tabla contributiva debe ser esta en lugar de esta. Esto se puede hacer porque vivimos en un gobierno democrático. Usted vaya a hacer la propuesta, y como vivimos en un gobierno democrático, la mayoría ya puede decidir que sí, que está buena su idea, o que no está buena. Y si le dicen que no está buena, pues usted sonríe y dice: seguimos con la misma ley y seguimos cumpliendo la misma ley. A eso está llamado el creyente. El Señor no le dijo: cuando tengas el denario, se lo pagas a César. No, hay que pagar un denario. Por cada ser viviente, cada varón de la casa, había que pagar un denario cada trimestre. Recuerde que un denario era el salario de un día. En un trimestre, se trabajaban 6 días en aquel entonces, usted podría estar trabajando quizás como 70 y pico de días. De esos 70 y pico de días, usted sacaba el salario de un día y lo pagaba. Mira a ver qué sería eso, 1.5% de su salario. Es una chispería. Más en eso paga usted en el IBU hoy. El IBU cada vez que usted compra para ahí, 7%, ¿ok? Usted paga las contribuciones, depende del renglón que esté, puede estar que esté pagando 15, 20, 22, 28, 33% o lo que sea. Todo eso usted lo paga. Amén. Así que en aquel tiempo era bien poquito, pero había personas que objetaban pagar eso que era bien poquito. Era una chispería lo que pagaban. Pero había que pagarlo cada uno de ellos. Nadie puede decir: no, que yo no tengo para pagar. Había que pagarlo. Igual hoy aquí. Nadie puede decir: yo devengo un sueldo, pero me lo comí. Y estoy pelado, no tengo ni uno prieto para pagar el impuesto. Ese cuento no se lo escuchan a nadie, porque hay una obligación, usted tiene que planificar para eso. Lo mismo pasaba aquí, hermano. El Señor estaba esperando que el pueblo que estaba escuchando esto, en su mejor ejemplo, dijeran: sí, es cierto, yo voy a hacer caso de lo que dice el Señor, y yo voy a obedecer y voy a pagar mi tributo. Pero estoy seguro que muchos, cuando escucharon esta palabra, como dice al final, dice, lo oyeron, se quedaron maravillados, cambiaron. No dice que ninguno dijo: Señor, ahora yo te serviré para siempre, salva mi alma. Se maravillaron, dijeron: qué pasmos nos dieron, pero qué pasó aquí, nos explotó en la cara el triquitraque este que tenemos, no salió. Dijeron: fue culpa tuya, culpa. A lo mejor empezaron a echar la culpa entre ellos y se desaparecieron. Pero ninguno de ellos fue lo suficientemente íntegro para decir: lo que nos dijo era verdad, hay que hacer lo que nos estaba diciendo. Según el halago que nosotros le tiramos como Dios de los cielos, nos dijo lo que había que hacer, ahora tenemos que ponerlo por obra, pero no lo quisieron hacer. Ahora bien, hermano, una cosa es cumplir con Dios y otra cosa es cumplir con el Señor. Hay unas porciones bien importantes, ¿verdad?, tenemos que repasar aquí, bien importante. Si usted va a Hebreos 10:36, hermano, usted quizá le parecerá un poco extraño esto de cumplir con Dios, pero usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Serle fiel a Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos muchas veces, hermano. Dice 10:36 de Hebreos, ¿okay? Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La voluntad de César era que le pagaran el tributo y no le crearan problemas y le sirvieran a él. La voluntad de Dios es la que nosotros vemos en la palabra. Cristo dijo: hay que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Hay que agradar a Dios y hay que agradar también al gobierno que tenemos en nuestro país. Y alguien dirá: pastor, ¿y cuando lo que dice Dios o lo que dice el gobierno de nuestro país no está de acuerdo? Vaya a Hechos 5:29 para que usted vea. Ya eso pasó antes, hermano, usted no es el primero. Hechos 5:29. ¿Usted recuerda cuando estaban los discípulos frente al concilio, que les mandaron, le dijeron, no queremos, no queremos, ¿ok?, que enseñen el nombre de Jesús. Y le dijimos ya en una ocasión, en el verso 28, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. El 29 dice, Hechos 5, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, dicen, hay una ley, que las iglesias no pueden estar a puerta abierta porque las iglesias alaban al Señor bien duro, como manda. Y ese ruido le afecta la paz a los vecinos. Las iglesias tienen que estar cerradas y con aire acondicionado. ¿Amén? Eso es bueno, porque de esa forma estamos más cómodos, el ruido de afuera no nos molesta. Cuando forman un vacilón afuera, no nos molesta. Cuando vienen los clubes de motora, no nos molesta. Pero a la misma vez, podemos también cumplir con la ley. Pero si un día dicen, ese asunto de estar predicando, y de estar gritando, y de estar en una casa, y hablando duro, y teniendo un culto en una casa, y hablando duro para que el vecino escuche lo que le conviene, eso no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay que obedecer lo que Dios nos dice antes de lo que dicen los hombres. ¿Qué van a llegar? ¿Van a llegar a taparle la boca a los que predican el Evangelio? No. Hay una cosa que es lo que es justo y necesario. Ya cuando van de ahí a querer impedir que se predique la palabra, pues hay que obedecer a Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues hay que pagar las consecuencias, hermano, como las pagaron Pedro y Juan y los apóstoles. ¿Usted sabe cómo está esto ahora? Va a venir el tiempo y la agenda de la abominación va a seguir. Y un día van a venir a decir aquí, y ya están empezando con esto, lugares públicos. Entonces está por definirse qué es un lugar público. Y van a definir que un lugar público es la iglesia. Eso viene. Y como es un lugar público, para que los sinvergüenzas vengan y no se sientan mal en su pecado, pues hay que tenerle baños que sean unisex. Aquí los baños son unisex ya, pero no era por eso, era porque siempre hacía así. Pero eso de baños de dama y baños de caballero no va a poder ser. ¿Qué va a pasar? La iglesia va a dejar los baños que sean como ellos entiendan que sean, y si están en contrario a la ley, porque la ley está puesta para poca vergüenza, pues entonces hay que violentar la ley. Hay que violentar la ley, pero hay que pagar las consecuencias. Pues hay que pagar las consecuencias, no seremos los primeros. Por eso lo de menos, va a llegar en tiempo. Va a llegar el tiempo, porque esos son los tiempos de la gran jamera, y eso va a venir. Y está viniendo alrededor del mundo, va a llegar a Puerto Rico también. Y van a pretender que recibamos aquí a los que quieren quedarse en el pecado. Porque aquí puede venir todo el mundo que esté en el pecado que sea, y Cristo lo va a limpiar de todo pecado. Jesucristo, su Hijo, lo limpia de todo pecado. Pero hay que venir aquí para ser transformado. No hay que venir aquí a implantar poca vergüenza y decir, esta va a ser la norma aquí. Y yo nací hombre y me quiero mujer, me voy a quedar aquí, y aquí va a ser, y el que me mire mal, rápido voy para allá. Pero hay que pagar las consecuencias también. Eso va a venir. Y va a venir un día que van a decir, todos estos que están allá afuera, haciendo fila, que se creen lo que no son, se van a venir a casar. Y usted lo va a tener que casar. Mejor me voy en una caja de palo antes de hacer una abominación como esa. Hay que pagar un precio, va a llegar un momento que hay que pagar un precio, obedecer al Señor antes que los hombres. Pero va a llegar. Entonces, el Señor nos ha dado para que en las cositas chiquititas, las cositas que son pequeñas, le podamos honrar y podamos decidir en esto que va en contra de Dios, pero es una ley de este gobierno, yo no voy a obedecer. Ahí usted predica, y ahí usted da testimonio, y ahí usted vive haciendo las cosas correctamente, como más. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo. No se puede decir nada, porque esto es equal opportunity, affirmative action, y yo no sé cuántas de esas cosas más. Pero en una ocasión, escucharon, yo le dije una vez, dijeron, ah, tal cosa, Y si en el plan médico yo quiero poner a mi novio, y era un hombre que estaba diciendo eso, si en el plan médico yo quiero poner a mi novio, ¿cómo se llama eso? Y yo le dije, eso se llama abominación. Y el Señor lo dijo claro en su palabra, y todo el mundo se quedó callado. Pues después para allá llegó ese comentario allá de los recursos humanos. Me llamaron, mira Tito, ven acá, quiero hablar contigo. Mira, yo sé que lo que se dijo allí es verdad. Pero, yo pues ahí está el problema. Como es verdad, pues yo lo voy a seguir diciendo. Si no lo quieres oír, ¿sabes qué tienes que hacer? No me lo preguntes. Y no me tire la poca vergüenza delante de nadie. En esta ocasión, hicieron, ¿sabes? Que siempre hacen una fiestecita de Navidad, qué sé yo qué cosa. Yo nunca voy ni a esa, ni a las formales, ni a ninguna. Y cumplí 25 años en la compañía y nunca voy. Y decidí, fui a una el año pasado. Entonces, llaman a un grupo, una agrupación de esa, a tocar bomba y plena allí. Que si los negritos de yo no sé dónde, del sabor, una cosa esa. Entonces van cantando allí bomba y plena. Entonces, de entre la bomba y plena, paran y hacen chiste. Que si, qué linda la mujer buena, pero más buena está cuando, no gima, pero para que entienda, pero mejor está cuando el esposo la mantiene y yo la gozo. Y yo dije, pero qué diantre es esto. Y el de la tarima me escuchó. Pues le di un chancecito. Y después hizo otro chiste más de eso de doble sentido y de mal gusto. Entonces había muchos riéndose de la poca vergüenza. Y yo me paré y me fui. Después, como los dos o tres días, pues el general manager, como sabía lo que había, me venía por ahí, mire que te fuiste de allí. Y yo bien serio. Y yo le dije, pues lo que pasa es que te trae estas agrupaciones y las pone allí y todo el mundo giéndole la gracia ante los pacos de vergüenza. Este país que se está yendo por el chojo por eso mismo, por el adulterio y la fornicación, y entonces allí se lo vamos a echar de chiste. ¿Para dónde vamos a llegar? Nosotros somos cómplices de la poca vergüenza. Yo no soy cómplice de la poca vergüenza. Entonces me dio el mismo speech ese. No, pues que hay personas que les gusta. Y yo, que es lamentable. Es lamentable que hay personas que les gusta esa poca vergüenza. La que hicieron este año, que fue el viernes antipasado, pues yo no fui. Ninguno me ha preguntado porque yo no fui. Pues ya saben porque yo no fui. Puede ser que no haya habido poca vergüenza. Pero, para muestra, un botón basta. Hay que pagar un precio. A lo mejor dicen, ah, con esa actitud de ese muchacho, yo no puedo optar por tener una posición aquí de tal y tal envergadura. Me importa nada la posición de envergadura, hermano, hay que pagar un precio. Si me tengo que quedar como estoy, me quedo como estoy. Porque para tener una posición de envergadura quiere decir que hay que aceptar y apoyar la poca vergüenza, pues eso no se va a hacer. Que hay que pagar un precio para las cosas. Juan, Pedro y los apóstoles sabían que había que pagar un precio. Y dicen, ustedes nos metieron fuerte la primera vez, pues preparen el fuerte y darnos fuerte, no, porque vamos a seguir predicando a Cristo. Nosotros podemos decir, vamos a estar en ley, en orden, vamos a portarnos bien, vamos a pagar el impuesto, vamos a pagar el impuesto de César, vamos a pagar el impuesto del templo, vamos a andar decentemente y vamos a ser ciudadanos de respeto y de ejemplo, pero hasta cuando ustedes nos digan no pueden predicar a Cristo, hasta ahí llegamos. Ahí no podemos transar. Esas son las decisiones que tiene que hacer el creyente, hermano. Fíjate que en Romanos mismo, Romanos 13, estuvimos aquí estudiando hace muchos años, ya mismo vamos a repetir el ciclo. Romanos 13, del 1 al 7, el hermanito Pablo empieza diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero esas autoridades superiores no son las del cielo, las que está hablando aquí en el contexto. Está hablando del gobierno donde usted vive. Usted tiene que estar sometido al gobierno donde usted vive. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso pasa con las leyes del país y pasa con la ley de Dios también. Así que la explicación de esto que vemos aquí, que está en Romanos 13 del 1 al 7, tengo que leer más tarde de asignación, es eso, lo que dice en Hechos 5:29. Mientras no conflija la ley de este país con la de Dios, yo obedeceré. Más allá de eso, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Si usted va a 1 Pedro, hermano, capítulo 2, verso 15. 1 Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Eh? El testimonio suyo, haciendo el bien, el testimonio suyo el buen testimonio, por así decirlo, ¿ok? Lo utiliza Dios para tapar la boca de aquellos que lo que andan diciendo es necedad. Y eso contesta muchas preguntas. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia ante la agenda abominable que tienen muchos gobiernos hoy? ¿Ok? ¿Qué va a hacer la iglesia? Ahí lo dice. Hacer el bien. Hacer las cosas correctas. Seguir predicando a Cristo. Seguir permitiendo que Cristo sea vivo, vivo y transparente en nuestra vida. Eso es lo que tiene que seguir haciendo la iglesia. Y cada vez que pasa el tiempo, la iglesia, dando testimonio por acá, va a contrastar con el mundo por allá. Y cada día va a haber una separación más grande, hermano. Y cada vez hay que pagar un precio más grande. Porque va a pasar como pasaba en los tiempos de Jesús. Decía, aquí todo está bien, excepto que estos allá, que se llaman cristianos, nos hacen quedar en vergüenza. Porque ellos se están apegando, y el mundo no es bobo, hermano. El mundo sabe cuando se está agradando a Dios y cuando no. ¿Okay? Y ellos agradando a Dios allá, y eso no nos conviene a nosotros. Porque ellos no están apoyando el plan de nosotros. Y cada día vamos a ser más separados de ellos. Y cada día el precio a pagar, la consecuencia a pagar por esa separación va a ser más. Nosotros como creyentes estamos puestos para eso, hermano querido. Y gloria a Dios por la vida que nosotros llevamos. Y gloria a Dios por la paz que usted puede tener. Porque usted va a su casa ahora, usted está en paz. ¿Verdad que sí? Y usted puede guiar por ahí con relativa paz. Excepto uno que otro que intenta quitársela, pero usted va por ahí tranquilo, usted llega a su casa. Y ahorita el Señor le va a proveer para que usted pueda comer su almuerzo en paz. Y usted ora en paz, le da gracias al Señor y después sigue en paz. ¡Qué bendición grande esa, hermano! Eso es preparativo. Porque va a llegar el momento, hermano, que no va a haber paz. Y todas esas cosas van a ser así. Porque el Señor ha puesto que cada día los santos, dice, brillen como la luz de la aurora. Y para que los santos brillen como la luz de la aurora, tienen que estar centralizados en Cristo Jesús, lo que nos manda hacer el Señor. Por el otro lado, vamos a contrastar con el mundo. La gran pregunta es, ¿cuánto contrasto yo contra el mundo? O sea, en otras palabras, el del mundo que me ve a mí, que me ve a mí, ¿podrá diferenciar que yo soy de Cristo o no? Y esa obra de ser como Cristo no la hacemos nosotros, la hace el Señor Jesucristo. ¿Grande es la obra en nosotros o no? Porque para eso el Señor nos puso, lo que dice aquí, haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como le pasó al Señor Jesús. Cayó la ignorancia de aquellos que vinieron a preguntarle aquellas preguntas, dice, de esta no se salva. Y Él con su sabiduría y con el poder de Dios lo hizo aquel día, usted también lo puede hacer. ¿Tuvo que pagar un precio el Señor? Claro que tuvo que pagar un precio, y nosotros tenemos que pagar el precio también. Pero a eso precisamente nos llamó el Señor, hermano querido. Así que la bonanza que podemos tener hoy día es una preparación para que tranquilamente nos preparemos para el asunto de que vamos a tener que seguir dando testimonio y vamos a tener que pegar a pasar a pagar un precio, hermano. Yo le doy gloria a Dios por la tranquilidad que tenemos hoy. Pero sépase que en otros países los hermanos no tienen esta tranquilidad, porque allá el entrometimiento del gobierno en impedir la obra del Señor es gigante. Y ellos han decidido, Hechos 5:29, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues ahí hay que pagar un precio. Que Puerto Rico esté preparado para eso. Hermano, mire, para este país, si usted ha sido astuto y ha estado viendo las noticias seculares, este país, a menos que vengan los Estados Unidos y paguen un fracatán de billones de pesos que están en deuda este país va a quebrar en un momento dado. Eso que usted vio de los maestros protestando allá, es lamentable la forma que esta gente hace sus cosas, ese desorden. Pero lo que está detrás de eso es que las finanzas de este país no dan para sustentarlo. Por donde quiera usted lo mira así. No hay dinero para pagar los gastos. O sea, se está gastando 4 y 5 veces más que lo que se recibe. ¿Puede usted vivir así? Hay personas que viven así, por un tiempo, de tarjeta de crédito en tarjeta de crédito. se ganan 10 mil pesos, 15 mil pesos al año y gastan 40. ¿Cómo es posible eso? Gastar lo que no tengo. Ah, porque se lo fiaron. Así está este país. Se lo han fiado y se lo han fiado en misiones de bonos. Y el país debe un fracatán de billones de dólares, los cuales no recibe más nunca ni para pagarlos del día de hoy. ¿Cómo va a poder pagarlos de que debe de aquí a 20, 25 años? El país va a quebrar, hermano. ¿Cuándo va a quebrar? No sé, pronto, próximos años. ¿Qué va a pasar? Se va a formar un berenjenal aquí en este país. El creyente tiene que estar preparado, porque el creyente tiene que ser ejemplo en este tiempo y en el tiempo de la crisis también. Y esto no tiene que ver con ningún gobierno, tiene que ver con todos los gobiernos. Y así, eso va a pasar, hermano. Pero usted, ármese de fe. ¿Sabe qué? Porque ante la carencia y ante la escasez del mundo, los creyentes pueden vivir en abundancia. Y dice que a los que le son obedientes, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la mentalidad que tiene que estar detrás de Hechos 5:29. Cuando anda el justo según la palabra de Dios y Dios se agrada de él, que el justo paga un precio, pero Dios se lo multiplica con bendiciones. Y podemos estar tristes y afligidos, pero gozosos a la misma vez. Y pueden estar en un mundo carente por allá y se caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque Dios lo ha puesto así, hermano. Pero tenemos que armarnos, porque eso viene. Eso viene. Esa es la parte financiera nada más. La parte moral, que se está socavando, por un lado. Todo eso, esto va a llegar a un momento dado que explota. Va a explotar un día. Si Cristo viene antes, gloria a Dios. Pero si no viene antes, pues el Señor nos va a bendecir. Por eso es que hay que estar firme en el Señor. Preparativo. Tiempo de preparativo es este que estamos, hermano. ¿Cuánto va a durar el preparativo? No sabemos. Pero la iglesia está puesta para dar testimonio. Así que resumiendo, obedecemos las leyes, le damos a César lo que es de César, pero obedecemos a Dios sobre todas las cosas. Hay que ser fiel al Señor, tal y como nos ha indicado en la Escritura. Dar a Dios lo que le pertenece a Dios y al mundo lo que el mundo nos demanda. Pero cuando haya el conflicto, ¿okay?, entre lo que Dios demanda y lo que el mundo demanda, tenemos que obedecer al Señor. Tan simple como eso. Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar el poder, nos va a dar la sabiduría a través de su Espíritu Santo para hacerlo, para que podamos ser fieles. Bendito sea el Señor. Quiero leer 1 Juan 2:17 y con eso nos despedimos. 1 Juan 2:17. Dice, el mundo pasa, o sea, el mundo se va a acabar, el mundo pasa, y los deseos del mundo también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y esos son los que el Señor ha salvado con su sangre. Estamos llamados para hacer la voluntad de Dios, porque el mundo se acaba, pero los que son de Cristo van con Él a la eternidad. Bendito sea el Señor. Le invito a estar de pie, hermano querido, vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias en esta tarde de este día, Señor, por todas las bendiciones que nos diste, porque nos has cuidado, nos has bendecido, nos has llenado de tu presencia, Señor, y en esta hora nos hablas también a través de tu palabra. Bendícenos ahora, Padre Santo, gracias por haberla provisto para nosotros en este día. Gracias porque la preparaste, Señor, para nosotros en este día. Gracias, Padre, porque ciertamente nosotros no merecemos nada de lo que tú nos das, pero siempre, Señor, siempre tú nos has dado tus bendiciones. Gracias, Señor, en este día por hablarnos a través de tu palabra acerca de la expectativa del mundo y tu expectativa, Señor. Y a hablarnos claramente también a través de que hay que pagar un precio, Señor, para agradarte a ti. Y que la iglesia, Señor, capacitada por tu Espíritu Santo, ha sido llamada a pagar ese precio, mi Señor. Gracias, Padre, te doy por tu ser bueno con nosotros. Yo te pido que mis hermanos, Padre Santo, sean capacitados por medio de tu Espíritu. Que tu Espíritu nos llene, Señor, y nos llene de valentía, nos llene de fe, nos llene, Señor, de el deseo de agradarte sobre todas las cosas, Padre. Que nuestro testimonio, Señor, nuestro testimonio, el hacer el bien, Señor, como tú lo has puesto, sea para eso, Señor, para dar un testimonio claro, íntegro, transparente, Señor, de tal forma que los necios, Señor, los malos, los insensatos, como dice tu palabra, sean silenciados, como tú lo silenciaste ese día. Que hablemos verdad, que hablemos justicia y que vivamos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Gracias, mi Señor, te damos, Padre, por tu ser bueno con nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe y permite, Señor, que esta palabra la creamos a cabalidad y la hagamos, Señor, a cabalidad también. Señor, sabemos que estamos en una bendición en estos tiempos que estamos ahora. Quizás algunos digan, había más bendición antes. Eso no lo sé, Señor, pero ahora ciertamente, comparado con otros hermanos en otro lugar, estamos en una bendición aquí en este país, en Puerto Rico. Pero sabemos, Padre Santo, que todo esto va a ir en decadencia. Y mientras el mundo va en decadencia, tu iglesia va en santidad. Y mientras el mundo se está yendo a pique, tu iglesia va en alzada, Señor, porque tú nos has puesto para eso. Y tu palabra y tu iglesia han sido puestas para estar para siempre, Señor. Te pido, Padre Santo, que fortalezcas nuestra fe, que limpies nuestro testimonio, y que podamos, Padre Santo, estar preparados para el tiempo cuando las cosas estén difíciles en este país. Que podamos ser los que dan el buen consejo, los que dan el buen ejemplo, los modelos, Señor, a seguir dentro de la crisis, dentro del caos, dentro del desorden. Bendícenos ahora, Señor. Y que, Padre, cuando salgamos de aquí, tú nos lleves con gran bendición a nuestras casas. Pero antes de ello, Señor, queremos pedirte que toques a alguna alma, Señor, en este día, que quiera reconocer a tu Hijo Jesús como Salvador. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que quiera reconocer al Señor Jesucristo como Salvador? Vamos a orar con Abimelech. Abimelech, Dios lo toca. Vamos a orar con él para que Dios lo ayude. Amén. ¿Habrá alguien, además de Abimelech? Abimelech, pasa acá, para ayudar contigo, ven. Vamos a orar con Abimelech. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendice a Abimelech, Señor, que tú siempre lo tocas, Padre. Tú siempre, y vemos tu mano sobre él, Padre Santo, cómo tú lo ayudas en su comportamiento, en su diario vivir, cómo lo hemos puesto en tus manos para que tus ángeles siempre estén alrededor de él y lo protejan, Padre Santo, y lo rodeen siempre, de, no solamente de su familia, sino de gente buena también, mi Señor, en la escuela, alrededor de su casa, en todo lugar, Señor. Bendícelo, Padre, y cuando él, Señor, vaya creciendo, yo estoy seguro que esa misma convicción que tu espíritu que le va tocando, pues pone hoy y ha puesto otros días también, que ese día, Señor, en su plena convicción, en su juicio cabal completo, Señor, él pueda tomar una decisión por ti. De la misma forma, bendice a su familia, Señor. Gracias por la sinceridad que él tiene siempre en su corazón, Señor. Bendícelo ahora y danos una bendición ahora, Señor, que vamos a salir todos. Llévanos bien a nuestras casas, que podamos, Padre Santo, honrarte en este día y honrarte a través de toda esta temporada, Señor, de Navidad, donde muchos celebran con ruido y bachata y muchas cosas sin conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Permite que a través del testimonio, como hemos hablado, la Iglesia, Señor, todos nosotros, podamos dar fe que es la verdadera Navidad. Y que todo, Señor, sea para tu bendición y para tu gloria. Lo pedimos todo ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien.